Hoy es viernes 14 de agosto y estas son las noticias.
Triunfo de la diplomacia en nombre de la democracia. Trasladarán a los detenidos de Guantánamo a Estados Unidos. Evidencia de ejecución extrajudicial sacude a Venezuela. La paz parece más cerca que nunca en Colombia. Y un auto de carreras impreso en tercera dimensión.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El cambio está en manos de los propios cubanos. Bajo esta premisa, el secretario de Estado John Kerry comenzó a escribir este nuevo capítulo de la historia entre Cuba y Estados Unidos, marcado por el ascenso de la bandera estadounidense en su embajada de La Habana. Un hecho que para algunos recuerda la caída del Muro de Berlín y para otros marca el fin de la tarea que comenzó el Papa Juan Pablo II.
No es solo la izada de la bandera de Estados Unidos en La Habana la que hace historia. Con reproducciones de ella en la mano, cientos de cubanos se dieron cita en las afueras de la ahora embajada estadounidense, donde pudieron escuchar en español el mensaje del secretario de Estado, John Kerry.
No hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor.
El mensaje tocó fibras profundas en ciudadanos cubanos como Idani Hernández.
Lloré mucho y todavía estoy llorando. He llorado mucho por eso y todavía estoy llorando, estoy muy emocionada y estoy feliz. Feliz de que dos pueblos se unan como hermanos.
Labor que ella y el mismo secretario John Kerry destacaron como algo que no hubiera sido posible sin la Iglesia Católica y el mismo Papa Francisco.
Él ha favorecido esto, creo yo, con su acción personal con respecto a cada uno de los hombres protagonistas de esta relación, que son Obama y el presidente Obama y el presidente Raúl Castro.
De esta manera se da inicio a una nueva etapa entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, tan solo el tiempo podrá determinar exactamente cuáles son las consecuencias de esta. Celia Mendoza, Voz de América, La Habana, Cuba.
Y lo que sigue no es un camino de rosas. Muchos de los grandes obstáculos que deben enfrentar ahora ambas delegaciones diplomáticas salieron a flote durante la rueda de prensa que ofrecieron el canciller cubano Bruno Rodríguez y el secretario de Estado John Kerry. Y las manifestaciones de descontento se hicieron sentir en la Florida. Le preguntamos a Angélica Herrera, tras escuchar los pronunciamientos de ambos funcionarios, Angélica, ¿qué quedó claro de cara al futuro de esta relación binacional?
Lina, lo que queda claro es que las diferencias siguen siendo profundas. El canciller Rodríguez aseguró que La Habana está dispuesta a dialogar sobre ellas, pero reconoció que será difícil ponerse de acuerdo. Sin embargo, ambas partes expresaron su disposición de avanzar en el proceso hacia la normalización, comenzando con la creación de una comisión bilateral.
Tras la ceremonia, el gobierno de Cuba dejó claro que la normalización de relaciones con Estados Unidos depende del fin del embargo, el cierre de Guantánamo y una compensación económica al pueblo cubano.
El levantamiento total del bloqueo, en nuestra opinión, es esencial para poder tener relaciones normales con los Estados Unidos, así como la devolución del territorio que se usurpa a nuestro país en la base naval en la bahía de Guantánamo.
Por su parte, el secretario de Estado, John Kerry, se comprometió a seguir abogando para aliviar el embargo y anunció la creación de una comisión bilateral para definir los temas que se abordarán de aquí en adelante.
Es nuestra esperanza que en los próximos días podamos diseñar una hoja de ruta mediante la cual se tomen medidas para que sea posible pasar al siguiente nivel.
Pero en suelo estadounidense, los opositores al acercamiento se lamentaban. Casi paralelamente a la izada de la bandera en La Habana, en Nueva York, el aspirante republicano a la Casa Blanca, Marco Rubio, prometía dar marcha atrás a la nueva política si es elegido presidente.
Los disidentes cubanos han peleado por décadas por los mismos principios democráticos que el presidente Obama dice estar fomentando. Su exclusión de este evento ha asegurado que esto no será más que un rally de propaganda para el régimen Castro.
Entre tanto, en Miami, la ceremonia levantó pasiones. Enfrentamientos y hasta un arresto se registraron en la pequeña Habana por las profundas diferencias que persisten entre los cubano-estadounidenses.
Es un nuevo día, una nueva oportunidad.
Estoy de acuerdo con él, pero no olvido a todas las personas que han muerto allí. Eso nunca lo olvidaré.
Kerry también confirmó que la próxima reunión diplomática se llevará a cabo en La Habana la primera o segunda semana de septiembre. Lina.
Gracias, Angélica. Y no obstante las contradicciones, estamos en presencia de un hecho que hace historia. El tiempo dirá y le dará la dimensión de vida, como también el tiempo determinará el impacto de los cambios que, a pesar de las voces opositoras, comienzan a verse entre los cubanos y que tarde o temprano permitirán el reencuentro de familias separadas por décadas.
Ahora que la bandera estadounidense ondea en el propio corazón de La Habana, hasta los detalles más cotidianos y normales para quienes viven fuera de la isla serán una novedad para la mayoría de los cubanos.
Se está viendo cambio maravilloso en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Yo estoy bastante convencido que sí se va a resolver, que va a haber mejores posibilidades de que ya sea más aceptado y todo ese lío por el lío del convenio de embajada de Cuba con Estados Unidos.
Uno de los impactos del histórico hecho será el impulso a un cambio que empresarios y cubanos ya preparan. Una avalancha de turismo estadounidense que ya aumentó en un 35% desde que los gobiernos anunciaron el restablecimiento de relaciones.
Todos los clubes náuticos.
José Miguel Díaz, el comodoro del club náutico Ernest Hemingway en La Habana, es testigo del renovado interés de los estadounidenses por visitar la isla.
Están pidiéndole permiso o las autorizaciones a los departamentos correspondientes del gobierno norteamericano para que puedan viajar a Cuba sus embarcaciones. Y estamos muy optimistas.
Ilusionados también están miles de cubanos que se ganan la vida alquilando habitaciones en casas particulares, como Yulieski Fernández.
Todo el país espera que llegue esa cantidad de turistas americanos, que aquellas personas que nunca han venido al país, que nunca han visitado la isla, totalmente una isla virgen que no se ha visitado como tal, todos estamos en espera.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
De todas maneras, las dificultades entre los dos países siguen a la orden del día. Una de ellas, el futuro de la base de Guantánamo. Mientras Cuba exige su cierre, la administración Obama, como lo reveló La Voz de América, busca alternativas como centros de reclusión en Kansas y Carolina del Sur.
Años después de que el presidente Barack Obama prometió cerrarla, la prisión de Guantánamo todavía alberga 116 detenidos. Eso podría cambiar pronto. El Pentágono planea presentarle un plan al Congreso para cerrar la cárcel. La propuesta sería entregada a legisladores después de que vuelvan de receso en septiembre.
Este presidente no puede haber sido más claro desde el primer día de que quiere cerrar Guantánamo. Él cree que esto es del interés de nuestra seguridad nacional y sigue siendo una prioridad inmensa para esta administración.
Algunos de los detenidos son elegibles para ser transferidos a otros países. Sin embargo, analistas legales dicen que un plan para mantener a un número de ellos en Estados Unidos representa un gran problema.
El Congreso ha cerrado la puerta a prácticamente cualquier medio que mueva individuos de Guantánamo a Estados Unidos.
Leyes vigentes evitan enviar a ningún detenido a instalaciones dentro de suelo estadounidense, pero para las docenas considerados demasiado peligrosos para ser liberados o inelegibles para ser transferidos, enviarlos a una prisión en un país aliado es casi imposible.
¿Qué estado aliado estaría dispuesto a asumir nuestra pesadilla? Dudo que si alguien sea capaz de hacerlo, estaría dispuesto a hacerlo.
Con la noticia de las inspecciones a ciertas instalaciones dentro del país, el Pentágono parece colocar todas sus apuestas en tratar de convencer al Congreso a que cambie de parecer. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Un video los señala, pero niegan que fue ejecución extrajudicial. Y el futuro de la economía latinoamericana tras el revés económico de China.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
De un video que registra la que parece ser una ejecución sumaria en un centro de reclusión de Venezuela tiene perplejos hasta los oficiales del gobierno de Nicolás Maduro. Por respeto a la familia de la víctima, decidimos hacer un tratamiento del video que observarán a continuación y que advertimos es impactante.
Las impactantes imágenes divulgadas por las redes sociales muestran cómo dos de los efectivos toman a un hombre de los brazos, mientras un tercero le apunta a la cara con una pistola. Al ver el arma, la víctima trata de voltear la cabeza, pero uno de los efectivos le ordena que mire al frente, obedece y a los pocos segundos suena la detonación. Al constatar la veracidad de las imágenes, el gobernador de la entidad, el oficialista Tarek El Aissami, a través de su cuenta de Twitter, ordenó investigar lo sucedido. Por otra parte, un grupo de ciudadanos de la oposición acudieron hasta la sede del Ministerio Público para denunciar lo que catalogan como una violación de los derechos humanos en ese procedimiento.
Esto que estamos presenciando los venezolanos claramente es una violación a los derechos humanos, a la Carta Interamericana de los Derechos Humanos.
De igual manera, el dirigente político opositor Ismael León aseveró a La Voz de América que esa llamada Operación Liberación del Pueblo se ha convertido en un instrumento propagandístico de campaña electoral que no va en beneficio de los ciudadanos.
¿Quién alimentó aquí ese tipo de cosas? ¿Quién ha alimentado entregar armas? ¿Quién ha alimentado el odio? ¿Este es régimen culpable?
Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que trabaja en una ley para atender especialmente el tema de la seguridad y en la Operación Liberación del Pueblo.
Pero nosotros le hemos picado adelante, como se dice, y debemos ir de frente contra los criminales y los paramilitares sin ningún tipo de vacilación ni de duda.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Si hay acuerdo en la justicia transicional, habrá cese de hostilidades bilateral. A esta afirmación, el presidente colombiano Juan Manuel Santos añadió un anuncio que acercaría al país al fin del conflicto interno.
El mandatario colombiano aseguró que está dispuesto a reunirse con el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con tal de avanzar las negociaciones de paz para que lleven al fin de los más de 50 años de conflicto armado.
Yo no tengo ningún problema en reunirme con Timochenko a estas alturas, bien sea para acelerar, bien sea para rematar. Lo que a mí me interesa es finiquitar este conflicto lo más pronto posible y por eso estoy dispuesto a reunirme en cualquier circunstancia.
Desde el inicio de las conversaciones, en noviembre de 2012, el gobierno y las FARC han sostenido una abierta mesa de negociación en la que han alcanzado convenios parciales en 3 de los 5 puntos cruciales para lograr un acuerdo definitivo: la reforma agraria, el futuro político de las FARC y el fin del comercio de drogas ilegales. No obstante, las negociaciones que se realizan en La Habana parecen haber perdido el impulso original. El presidente Santos incluso dijo en conferencia de prensa que conoce el sitio específico en donde se esconde Timochenko, pero que ha ordenado a su ejército no atacar para evitar que el diálogo de paz se rompa.
Yo creo que a esas alturas no.
Cualquier reunión entre Santos y el líder de las FARC sería el primer acercamiento directo entre este gobierno y un líder de la organización rebelde. También sería un importante espaldarazo a la integridad de Timochenko, quien posee más de 100 órdenes de captura, además de la recompensa de $5 millones por parte del gobierno de Estados Unidos por información que conduzca a su paradero. Gesell Tobías, Voz de América.
Mientras la moneda china alcanzó su nivel más bajo en casi 3 años, las preocupaciones sobre su impacto en los mercados internacionales crecen en Latinoamérica.
Después de la crisis de su bolsa de valores y una caída de casi 9% de las exportaciones el mes pasado, el Banco Central de China hizo lo que los economistas dicen que tenía que hacer: permitir que su moneda se deprecie. En correlación con la devaluación, una caída de los precios de las materias primas y inquietudes con respecto a la competitividad de los exportadores de mercados emergentes llevaron a una caída de aproximadamente un 1% entre la mayoría de las monedas de América Latina, una fuente de preocupación para los mercados de divisas de la región. Algunos analistas temen que más economías podrían seguir el ejemplo de China.
No va a haber ninguna inflación en cualquier moneda o cualquier economía en todo el mundo. El otro temor es que otros mercados emergentes van a hacer lo mismo para mantenerse al nivel de China.
Otros no están preocupados, señalando a otras economías de la región que han depreciado su moneda al menos en un 10% este año.
Básicamente, si usted tiene una devaluación del 10%, entonces podría significar algo, pero una devaluación del 2% en realidad tiene un efecto mínimo en la economía.
Dentro de América Latina, las monedas de México y Chile se han debilitado cada una alrededor del 10% este año, mientras que el peso colombiano y el real brasileño han registrado pérdidas de más del 20%. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, pasos clave para sacar a Grecia de cuidados intensivos y el devastador poder del gas mostaza en manos del Estado Islámico.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Crucial para sacar a la economía griega de cuidados intensivos fue aprobado por el 70% del poder legislativo del país.
Después de un debate parlamentario que duró casi 24 horas, los legisladores griegos aprobaron un tercer rescate financiero este viernes, dando vía libre a los ministros de la eurozona para votar sobre el acuerdo. A pesar de la victoria, la coalición del primer ministro griego Alexis Tsipras sufrió una significativa disidencia, ya que 40 de los 149 miembros de su partido votaron en contra de la medida. Tsipras sostuvo ante los miembros del Parlamento que la aprobación de la medida es un imperativo.
Dado que nuestros prestamistas restantes decidieron escalar el conflicto a un punto en que ya no era manejable, este acuerdo era para nosotros, como lo sería para cualquier otro gobierno y cualquier persona en mi posición, una elección forzada.
Ahora que el proyecto de ley fue aprobado, el ministro de Finanzas griego viajará a Bruselas para reunirse con sus homólogos de la eurozona, quienes decidirán el futuro del acuerdo. El presidente del Eurogrupo espera un resultado positivo, pero expresó su preocupación por la sostenibilidad de la deuda.
Vamos a ver el tema de cerca en octubre y espero que podamos asegurarnos de que es sostenible para ese entonces y que pueda proporcionar garantías adicionales.
El rescate daría unos 85 mil millones de euros a Grecia en préstamos durante 3 años, a cambio de severos recortes de gastos y un aumento de impuestos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Estados Unidos sospecha que el autodenominado Estado Islámico usó gas mostaza esta semana en un ataque contra fuerzas kurdas en Irak. Según informaciones del diario The Wall Street Journal, este sería el primer indicio de que el grupo cuenta con armas químicas prohibidas. Los terroristas habrían obtenido el gas en Siria, cuyo gobierno en 2013 admitió tener grandes cantidades de la gente. Que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica.
En segundos, una mosca ayuda a entender las enfermedades degenerativas humanas. ¿Y será posible en el futuro imprimir su propio auto?
mil inmigrantes ilegales han alcanzado las costas europeas este año, pero miles han muerto en la travesía que tiene en grandes aprietos en materia humanitaria a países como Italia, Grecia, Francia y el Reino Unido. Un robot caza moscas tiene el potencial para acelerar la tasa de entendimiento científico sobre los misterios de enfermedades neurodegenerativas.
Utilizando la robótica, la visión de computadora y cámaras de alta velocidad, junto con una vestimenta de poderosos sensores, este robot puede manejar el estudio de la mosca de la fruta con una rapidez y precisión sin precedentes. Estas moscas y los seres humanos tienen mucho en común, ya que más del 50% de los genes que se conocen que afectan las enfermedades humanas tiene contrapartes en este diminuto insecto.
Históricamente, la mosca de la fruta ha sido un modelo importante para el estudio de varios procesos biológicos que han llevado a descubrimientos importantes inicialmente en la genética, pero luego en otros campos también.
Estos descubrimientos han sido muy difíciles, ya que preparar cerebros tan pequeños para estudio lleva mucho tiempo. La robótica trabaja dejando libre una serie de moscas en un plato, en plena oscuridad, para asegurar que no emprendan vuelo. Luego, con cámaras infrarrojas, se guía una aguja de succión para atrapar una mosca. Entonces, los investigadores pueden crear imágenes para estudio avanzado. Todo esto en cuestión de segundos.
Uno puede manejar una mosca sin anestesia, lo que significa que uno recibe un cerebro limpio para estudio.
Según Huang, un cerebro limpio produce resultados más precisos, por lo que se pueden inducir una serie de síntomas de enfermedades neurodegenerativas, que ahora, gracias al robot cazamoscas, los investigadores pueden entender mejor, a un paso acelerado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Y esto parece increíble, pero es real. Una compañía en California diseñó y construyó un auto de carreras ambientalmente amistoso, utilizando piezas creadas en una impresora de tercera dimensión.
Este vehículo se llama The Blade, un superauto de carreras que sus creadores esperan redefina la industria automovilística. No surgió de una línea industrial, sino de una impresora 3D. Kevin Singer, de la compañía Divergent Microfactories, dice que no importa cuán ambientalmente eficiente es un auto, el negocio de la fabricación es realmente el problema que destruye el ambiente.
3D printing of metal radically changes that.
Imprimir en metal, en 3D, cambia la ecuación radicalmente. Imprimir módulos individuales en vez de la estructura completa transforma todo.
Esta meta se alcanza cambiando la forma en que se construye un auto. En el presente, la línea de ensamblaje en gigantescas fábricas es el modus operandi, no así con este cambio radical.
El chasis 3D pesa solo 50 kilogramos y es tan fuerte y resistente como los que se fabrican de acero.
Con la utilización de fibra de carbono en vez de acero o aluminio, el Blade termina pesando solo 635 kilogramos, dándole el doble de la tasa de peso por caballos de fuerza de un Bugatti Veyron. Y con un motor de 700 caballos de fuerza, alimentado de gas natural, el auto reduce su huella de carbono aún más.
Al construir de esta forma, tiene una tercera parte menos impacto en el ambiente que, por ejemplo, un auto eléctrico de 85 kilovatios por hora.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Con imágenes de la película Salido de Compton, que promete ser la más taquillera en Estados Unidos este fin de semana, nos despedimos este viernes. La cinta es el testimonio de una historia de vida real, la lucha de dos reconocidos cantantes de rap contra la estigmatización y la discriminación racial. Feliz fin de semana.
People are scared of you guys. You have a unique voice. The world needs to hear it.
They want N.W.A.? Let's give them N.W.A.
Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube.
This is only the tip of the iceberg, gentlemen.
What's going on? What do you have in that bag?
Are you kidding me?
You can't take that in the bus.
When I'm called on, I got a sawed off. Squeeze the trigger, your body's on hard off.
Your songs glamorize gangs and drugs.
Our art is a reflection of our reality.
You guys supposed to be somewhere?
These are artists.
Rap is not an art.
You cannot come down here and harass my clients because of what they look like.
I promise you, things are going to be different from here on out.
Listen, to be honest with you, I don't know anything about hip-hop, but I know that you're special.
You want to be involved with this gangster life?
Here we go.
Speak a little truth and people lose their mind.
This isn't the Crips and Bloods. This is a threat from the federal government.
They're trying to tell us what we can't play. This man's over your way.
Yo, Drake.
What up?
I got something to say.
We can keep going, man. We can take over the goddamn world.
Get a little dust of wind and I'm dead. Believe it.